La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Al saludarlo en esta mañana, deseo dejar con usted esto que Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y estos son mis deseos para usted al emprender en este día. Considere estas palabras y permita que Dios haga lo necesario para que esta porción se cristalice en su experiencia cotidiana. Ahora, continuando con las experiencias y aspectos característicos de matrimonios en la Biblia, en el estudio y análisis de la vida de Abraham y Sara, esta pareja, como lo he dicho, es tan especial, hay algo que quisiera retomar de lo que mencioné en el programa anterior, y es lo siguiente. Recordemos que Dios tuvo que realizar una obra, un trabajo en la vida de estas dos personas, en Abraham como cabeza de la familia y en Sara como su ayuda idónea. Él tuvo que realizar un trabajo para producir el tipo de fe a través de la cual se cumpliría lo que Dios le había prometido a Abraham, que era el ser padre de multitudes. Y claro, juntamente con aquello, una vez justificado por esa fe, en esa condición serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y esa fe también iba a servir como patrón para nosotros en este tiempo, para también ser justificados como lo fue él delante de Dios por esa misma fe. Por tanto, considerando todo este gran objetivo que Dios quería llevar a cabo a través de Abraham, era necesario procesarlo, era necesario realizar una obra en él. ¿Por qué? Porque había algunos aspectos de Dios que Abraham desconocía, por lo cual no podía ejercer la fe necesaria para que se llevase a cabo lo que Dios quería a través de él. Ahora, para aquello, para llevar a Abraham desde el punto donde no tenía esa fe, hasta la condición del desarrollo pleno de esa fe, tuvo que haber un punto de cambio. Tuvo que haber una transición desde ese estado de incredulidad hasta esa condición de plena confianza en Dios. Y para aquello, tuvo que haber un momento de registro producido por Dios. Un momento donde el asunto le amaneció a Abraham. Y juntamente con aquello, la aceptación por parte de él, por parte tanto de él como Sara, de ese mismo registro. Porque, ¿saben? Se puede dar el registro en una persona, que es básicamente el entendimiento, cuando el individuo capta lo que Dios le dice. Muy bien, en ese momento se puede dar el registro, pero eso no necesariamente quiere decir que va a haber aceptación. A una persona le puede registrar algo, pero la persona también puede rechazar, puede reaccionar. Es que esa es la reacción ante la voz de Dios, que es precisamente lo que se está dando en nuestros tiempos. Y también se ha dado a través de todos los tiempos. Dios le habla al individuo y el individuo reacciona a la voz de Dios conforme al entendimiento que ha recibido. Y esa reacción solamente puede ser una de dos: o acepta o rechaza. Cuando se da ese entendimiento, cuando se produce ese registro en la vida del individuo, que en este caso estamos hablando de Abraham y de Sara, porque Sara también tuvo que llegar a ese punto de cambio, cuando se dio ese registro, al darle aceptación, al darle la cabida, al abrirle la puerta aquello que Dios quería que ellos percibieran, que ellos vieran, que al fin les amaneciera. Bueno, al darle ellos la gran entrada a ese entendimiento, entonces se dio la renovación de su mente. En otras palabras, sus mentes cambiaron, su manera de pensar cambió. Y esto está en perfecto acuerdo con una porción a la cual he estado haciendo referencia de tiempo en tiempo, porque, o sea, el asunto es atinado. La porción es atinada a lo que hemos estado viendo, y es la que encontramos en el libro de Efesios. Pasa en su Biblia, por favor, al libro de Efesios, el capítulo 4, versos del 22 al 24. Y amados, espero que no se cansen de volver a esta porción, porque es de allí que estamos aprendiendo. Es que la idea es que entendamos. Yo le digo, no tiene sentido sencillamente pasar por una serie de porciones. Bueno, comenzó el programa de hoy. Bueno, vamos con otra porción diferente. Diferente de la que ya vimos. Ya vamos a ver algo diferente, algo nuevo. No, esto no es la manera nuestra de proceder. Cuantas veces sean necesarias volver a la misma porción, amados, yo se lo garantizo, lo haremos. Porque eso es lo que va a producir el entendimiento. Bueno, yendo a esta porción, en el libro de Efesios, capítulo 4, viéndolo desde el verso 22 al 24, nos dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tres aspectos diferentes. Primero, despojaos. Segundo, renovaos. Y tercero, vestíos. Amados, si queremos un verdadero cambio en nuestras vidas, se deben dar los dos extremos de este asunto. Me estoy refiriendo a despojaos y vestíos. Hay que despojarse, hay que quitarse y hay que vestirse. Hay que quitarse, por así decirlo, quitarse la vieja manera de vivir y vestirse en la nueva forma de vivir, la nueva vida en Cristo. Hay que despojarse de las malas costumbres y vestirse de las nuevas, las costumbres santas, las costumbres propias, las costumbres correctas. Pero para que eso se dé, o sea, para que el individuo logre ese cambio, para que él logre despojarse de lo antiguo y adoptar lo nuevo, es necesario la renovación del entendimiento, que es el tercer aspecto. O sea, el cambio en su manera de pensar. Es que la mente es la base de operaciones para el resto del cuerpo, para el resto del ser del individuo, todo su sistema. Si su mente no cambia, entonces por el gusto, el resto del cuerpo, el resto del ser del individuo no va a cambiar tampoco. Y esta es la razón, como ya lo he dicho, esta es la razón por la cual muchos no logran los cambios. Porque están procurando adoptar la nueva forma de vida, la nueva manera de vivir, aún con los pensamientos antiguos, reteniendo todavía la antigua manera de pensar. Y claro está, al paso del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Volverá a la antigua manera de vivir. Porque la mente es el aspecto en la vida del individuo que gobierna. Es parte del espíritu del individuo. Es un aspecto en el espíritu del individuo que necesita cambiar desde adentro. Eso se debe dar desde adentro. Y comienza con el entendimiento. Ahora, esto en relación con la obra que estaba haciendo o la obra que Dios realizó en la vida de Abraham y Sara, se tuvo que dar. Eso se tuvo que dar en Abraham y Sara. Para que sus vidas cambiasen, para que ahora se constituyesen en personas con esa clase de fe, de plena confianza en Dios, tuvo que darse ese cambio en su mente. Definitivamente, ellos no sabían acerca de esta porción que habla acerca de la renovación del entendimiento, porque esto se escribió mucho tiempo después. Ellos no lo sabían, pero el concepto funcionaba. Y yo les digo, la vida de ellos prosperó. Se dieron cuenta de sus errores, lo percibieron, lo vieron. El asunto, como les dije, les amaneció. Y una vez que el entendimiento, los ojos de su entendimiento fueron abiertos y lo aceptaron, dándose la renovación de su entendimiento, sus vidas prosperaron. Ahora, esto debe ser una lección para nosotros. Si nosotros estamos esperando que nuestro entorno en la familia cambie, primero nuestras mentes deben cambiar. Y de hecho, ese es uno de los problemas que se está atravesando en nuestro tiempo. La necesidad del cambio de mentalidad en el esposo o en la esposa. Esa manera de hacer las cosas, esa manera de proceder, esa forma de decir las cosas, esa línea de pensamiento continuamente entronizada y gobernando esa vida. Todo eso está involucrado en lo que tiene que ver con los cambios. Miren, como yo se los había mencionado, hay situaciones que roban la calma. Roban la calma, así es. Porque esa persona, ese miembro de la familia, ese esposo o esa esposa, continúa actuando de esa forma, que causa sus efectos en su cónyuge, en su pareja. Esa manera de actuar, esa manera de hacer las cosas. Bueno, insiste en hacerlo porque esa es su manera de pensar. Eso es lo que está gobernando su vida. En casa, les decía, en casa nos conocemos y ya estamos programados para actuar de cierta forma, porque ya conocemos cómo procede ese miembro muy en particular de la familia, acostumbrado o acostumbrada a hacer tales cosas, que ya sabemos, ya lo percibimos, ya podemos anticiparlo. Y con la constancia de aquello, ya prácticamente estamos programados para actuar de cierta forma bajo esas circunstancias. Un ejemplo hipotético. X persona dice, bueno, yo siempre pongo mi celular sobre la cómoda. Y cuando no está allí, yo sé, estoy plenamente seguro de que mi esposa lo tomó. Porque ella siempre hace aquello. Siempre toma mi celular. Ella no usa el suyo para gastar sus minutos. Ella siempre usa los míos. Y claro, para ahorrar los suyos. Y cuando yo quedo sin minutos, bueno, busca el celular de ella. No se encuentra. Lo esconde. Me da rabia ese asunto. ¿No le suena eso familiar? Quizás no sea el caso igual, exactamente igual como el de un celular en el caso suyo. Pero la aplicación, lo que fundamentalmente se está dando, estas son situaciones que se dan en la familia. Bueno, ella procede así porque esa es su mentalidad. Ese es el gobierno de su mente sobre su vida, sobre sus acciones. Y estas son cosas que se dan. La persistencia. A veces como padres estamos allí persistiendo en lograr ciertos cambios en nuestros hijos o cónyuges. Y el asunto continúa, pero no se logra por la necesidad del cambio en la mente. La gente puede hasta hacer promesas. Esa madre puede hacer promesas. Ese padre puede prometer tantas cosas. Pero mientras no cambia su mente por el gusto, va a volver al antiguo patrón. El trato con el cónyuge o con el resto de la familia. ¿Cómo se hablan? ¿Qué cosas se dicen? ¿Cuáles son las expresiones? ¿Qué expresiones utilizan? Miren, varias veces se han dado situaciones donde uno de los cónyuges o una de las partes, y esto también es aplicable entre hermanos, que uno de ellos sabe que hizo mal. Y generalmente en una discusión hay un punto donde una de las partes se da cuenta, oye, yo cometí esta falta, yo soy responsable por aquello. El asunto es admitirlo. Bueno, se da el caso donde una de las partes se da cuenta de su falla, pero el asunto se prolonga. ¿Por qué razón? Por la manera como la otra parte se expresa. Muchas veces se dice, bueno, yo sé que yo tengo la culpa en esto y yo lo admito, pero la manera como me lo dijiste, no me gustó la manera como hablaste, tú no tenías que hablarme de esa manera y cosas en esa línea. ¿No le suena esto familiar? Bueno, la manera de hablar está gobernada por la manera de pensar, por la mente. ¿Qué le parece? Estamos tratando de darle al árbol desde la raíz y no por las ramas. Queremos tumbar el árbol, pero hay que darle desde la raíz. Hay que buscar el meollo del problema. Muchas veces hay desacuerdos y situaciones que no se lidian correctamente. O sea que no se llega a una conclusión donde ambas partes gozan de plena tranquilidad. Estamos hablando de una completa sanidad, donde ya no quedan restos de la situación. ¿Sabe? Hay veces cuando la conclusión de todo depende de una sola palabra. Una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Perdóname. Perdóname. Oh, cuán difícil es para muchos decir esa palabra. Perdóname. Se sienten tan humillados de pedir perdón. No están dispuestos a humillarse una vez aceptada la responsabilidad, una vez aceptada la culpa. ¿Y cuánto mal deja aquello? Perdóname. Yo lo reconozco. Por favor, perdóname. Lo acepto. Oh, amados, ¿cuánta sanidad produce esa palabra? Pero no es sencillamente el hecho de decir perdón por decirlo. No es la palabra en sí. Es el espíritu con el cual se dice. Porque uno también podría decir, bueno, ya, perdóname, pues ya, perdón. Bueno, si esa es la manera como lo vas a decir, bueno, para eso no digas nada. Vas a empeorar la situación. Así que es el espíritu, la manera. Una vez habiendo cobrado registro, la culpabilidad, la responsabilidad de la falla en la situación. Admitirlo, amados. Muchas veces hay malos entendidos. Y eso, pues, prácticamente es de esperarse. Y tan solo decir, bueno, yo lo hice porque yo pensé que tú me estabas diciendo tal cosa. Bueno, yo creí que cuando tú dijiste esto, estabas implicando esto. Bueno, perdóname, yo me equivoqué, pues, yo malentendí lo que estabas diciendo. O malentendí tus acciones. Y muchas veces los malentendidos se dan precisamente por la manera de pensar de las personas, por la mentalidad de las personas, porque tienden a interpretar ciertas acciones de cierta manera por la línea de conceptos que gobierna su mente. Y claro está, van a reaccionar conforme a su interpretación de ese comportamiento. Y bajo esas condiciones, se debe llegar a la siguiente conclusión. Oye, yo reconozco que yo malinterpreté aquello. Yo tuve la culpa de eso. Esa acción no necesariamente estaba implicando lo que yo generalmente pienso bajo estas condiciones, al ver estas acciones. Amados, estamos hablando de la renovación del entendimiento. Estoy procurando darles toda la claridad necesaria para que usted comprenda cómo trabaja este asunto y por ende todo lo que implica para producir los verdaderos cambios. Cristo dijo que tú no puedes tomar vino nuevo y echarlo en odres viejos. En otras palabras, tú no puedes vivir la nueva vida en Cristo con el viejo patrón aún gobernando su mente. Y este fue el gran problema del pueblo de Israel, el gran problema de los israelitas, la nación de Israel, especialmente los líderes espirituales, los escribas, los fariseos, los que tenían la sartén por el mango, se estrellaron contra la piedra de tropiezo, quien era Jesucristo, quien no vino necesariamente para producir tropiezo, pero ellos tropezaron con Cristo por su indisposición de cambiar su manera de pensar, por su terquedad en mantenerse aferrados a la mentalidad antiguo testamentaria, si me puede entender. Es que, amados, Cristo dijo en el Antiguo Testamento, antes se decía esto, pero ahora yo digo esto. Antes se decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo ahora, amen a sus enemigos, oren por ellos, no le hagan mal, no devuelvan mal por mal. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era que en el Antiguo Testamento la vida era a este nivel y Dios lo concedió de esa manera por la dureza del corazón del hombre. Pero ahora yo he venido como la provisión divina para ayudar al hombre a vivir el nivel superior que he venido a establecer, el cual ustedes han estado viendo en mi propia vida al yo convivir con ustedes. La renovación del entendimiento, amados, la renovación del entendimiento, el cambio en su manera de pensar, esta ha de ser la gran solución para muchas familias. Miren, hay muchas insatisfacciones, muchas esposas diciendo, yo quisiera que mi esposo me... punto suspensivo. O esposos diciendo, yo quisiera que mi esposa... punto suspensivo. Llena el espacio en blanco. ¿Usted sabe a lo que me estoy refiriendo? Ojalá mi esposo, ojalá mi esposa, ojalá mi papá, ojalá mis hijos. Ojalá, ojalá. Insatisfacciones en el hogar. ¿Dónde está el meollo? En el espíritu del individuo, dentro del cual está el aspecto este de la mente. Hay incomodidades guardadas en lo profundo por mucho tiempo. Uno de los cónyuges diciendo, bueno, yo no debería estar haciendo esto solo. O yo no debería estar haciendo esto sola. Él no me está ayudando. Bueno, yo estaba esperando que ella procediera de esta manera. Y cosas en esa línea. La falta de transparencia. Estamos en estos días se habla acerca de la transparencia en el gobierno. Y la revelación de sus patrimonios. Bueno, Dios sabe. Dios sabe cuán transparentes somos nosotros, cada uno de nosotros que vivimos en este mundo. La transparencia. Miren, si hay alguna atmósfera en donde eso debe existir, es en la familia. Entre cónyuges, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Debe haber una total libertad en el entorno familiar. Yo le digo, la ausencia de la transparencia es una evidencia de cosas ocultas. Y usted, esposo, usted no debería tener nada oculto ante su esposa. Y usted, esposa, tampoco debería tener nada oculto ante su esposo. La palabra habla de una sola carne. Y en esa relación, toda privacidad se pierde. Toda privacidad se funde en la unión matrimonial. Ahora, alguien pudiera discrepar en esta hora. Yo, cada cual tiene su derecho de discrepar. Y yo le recomiendo, siga las instrucciones al final de este programa. Si hay algo que usted desea saber, alguna duda o algo con lo cual usted no está de acuerdo, bueno, llámenos y estaremos dispuestos a conversar acerca de estas cosas. Porque nosotros nos debemos a ustedes. Usted está en todo su derecho de llamarnos y manifestar sus desacuerdos. Y nosotros, es nuestro deber presentarle base para respaldar las cosas que les presentamos. Ahora, como les digo, todo esto, todas estas cosas que les hemos mencionado, estas diferentes situaciones dándose en la familia, tienen su raíz en la mentalidad del individuo. Su mente, en su mente que está en su espíritu. Y todo cambio de actitud, todo cambio de acción va a requerir un cambio en esa misma mentalidad. Pero la pregunta ahora es, ¿quién está dispuesto a echar a un lado, a divorciarse de esa antigua manera de pensar que ha estado causando las situaciones? Es que hay que detectarlo, hay que detectar aquello. Bueno, pero una vez que se detecta, ¿quién está dispuesto a abandonarlos y adoptar la nueva manera de pensar? Y es allí en donde está el gran reto. Es que yo le voy a hacer una cosa. Si hay algo difícil de lidiar, es la misma mente del individuo. No todos están dispuestos a permitir que Dios realice ese tipo de proceso. Su mente, sus mentes. Es que para que Dios procese, para que Dios logre el proceso en su vida, es necesario que usted se lo permita. Usted necesita darle cabida a Dios para que trabaje en su mente. Como quien dice, bueno, aquí estoy, Señor, en tu quirófano espiritual. Haz todo lo que necesitas hacer. Yo sé que al final, al fin de esta operación, me va a ir bien. Esta operación va a ser todo un éxito. Porque no hay mejor médico en la psiquiatría espiritual que tú, Señor. Y claro está, eso cae de su peso porque Dios fue quien diseñó la mente del hombre. Él diseñó la mente del esposo, él diseñó la mente de la esposa y él diseñó la mente de los hijos. Y por tanto, es la persona indicada a quien debemos buscar. Mire, la gente va en busca de psiquiatras y psicólogos y consejeros matrimoniales, nómbrelo. Hay todo tipo de títulos para lidiar con matrimonios, especialistas en matrimonios, etcétera, etcétera. Procurando cambios en su entorno matrimonial, en su familia. Pero no lo logran cabalmente. ¿Por qué razón? Porque no están buscando a Dios. Es como este individuo que tiene un Nissan o un Toyota, se le daña, y va a la Samsung o a la Sony buscando un mecánico para que se lo reparen. Eso es lo más absurdo del mundo. Esta gente se especializa. Esta gente de Samsung, etcétera, se especializan en celulares y cosas en esa línea. Ellos no se especializan en carros. Bueno, eso es absurdo. Bueno, así de absurdo es cuando el individuo procura sus soluciones por medio, sus soluciones que tienen que ver con Dios. Porque la familia tiene que ver con Dios. Él fue quien formó la familia. Bueno, así de absurdo es cuando el individuo procura solucionar lo que tiene que ver con Dios por otros medios. Ahora, si usted quiere que su familia prospere, todas estas cosas que se dieron, todas estas situaciones dándose, si usted quiere solución a aquello, es necesario atravesar lo que atravesaron Abraham y Sara. El cambio, la renovación del entendimiento. Después de lo cual llegó la bendición. ¡Cuán grande el diseño de Dios! Es que Dios no puede bendecir sin antes acondicionar el terreno. Y eso es lo que Él está procurando en su vida. Él desea acondicionarlos para luego bendecirlos en el cumplimiento de su promesa al decirle a Abraham que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué bendición! ¿Puede usted tener un panorama claro de lo que Dios está procurando? Mire, como le decía, Dios logró bendecirlos a ellos después de procesarlos. Mire, pase ahí mismo en el libro de Génesis al capítulo 21 y vamos a verlo desde el verso 1. Génesis capítulo 21, verso 1. Nos dice la porción, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios es fiel, amados. Dios cumple lo que dice. Él no es hombre para mentir. Él promete, no solamente puede prometer, pero también tiene la capacidad de cumplir lo que ha prometido. Y Sara concibió, gracias a Dios, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Es que lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se lleva a cabo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Yo les digo, amados, esta fue una experiencia única, muy, muy particular en ellos. Y así también hay una experiencia muy particular para ustedes que les espera si tan solo permiten que Dios los procese a través de la renovación de su entendimiento. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos. 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.